Tenemos la inmensa satisfacción de tener entre nosotros y nosotras, y bien que se lo agradecemos, a Alfonso Sastre, probablemente el más importante dramaturgo en lengua castellana de los últimos años. Y no lo digo yo, lo dicen voces tan extraordinariamente amigas e importantes para nosotros como Carlo Fravetti, por ejemplo. Destacar su extensísima e imponente obra, teatros, poemas, cartas, manifiestos, sería un ejercicio absurdo por mi parte el relatarla, porque no tendríamos horas suficientes para cubrir esta información. Gracias, Alfonso Sastre, por estar hoy en este candelero en Radio Vallecas. ¿Alfonso?
Sí, he perdido. ¿Ha habido un momento de silencio?
Ha habido un momento de silencio. Sí, pues estábamos diciendo que tenemos la inmensa satisfacción,
he oído,
Alfonso,
sí,
de tenerte aquí, y te agradecemos en lo que vale tu presencia, Alfonso. Bueno, muy buenos
días. Gracias a vosotros por haberme invitado.
Bueno, el hecho de abandonar a los 15 días la ingeniería aeronáutica, qué buena esta decisión para quienes amamos la belleza del teatro político, social y revolucionario.
Sí, bueno, la elección de esa vía, de esa vocación del teatro, fue anterior a esos 15 días de tentativa aeronáutica, ¿verdad? Que fueron una imposición, quisieron ser una imposición de mi padre, que tenía deseos de que yo fuera ingeniero, y me invitaba a intentarlo. Pero yo había decidido ya, con otro un grupito de amigos, dedicarnos al teatro.
Cuando se dice, Alfonso, que tu teatro es político y es revolucionario, ¿te sientes identificado?
Sí, en principio, no tendría por qué decir que no, sino al contrario, debería estar muy contento de tal punto de vista. Únicamente que a veces esa definición no se hace en la forma en que yo creo que sería correcto hacerla. Es decir, que yo pienso en un teatro político que no excluye los aspectos agónicos de la condición humana. De modo que se podría decir que para mí no debería haber, y yo creo que no hay ya, una contradicción esencial entre un teatro existencialista, por ejemplo, y un teatro político. El teatro, el drama debe ser existencial y político, es decir, que debe recoger esas dos dimensiones de la existencia humana: una, la existencia, la condición individual agónica, para la cual la existencia humana es una agonía. Ese aspecto es un aspecto agónico de la existencia humana, pero no debe excluirse, sino incorporarse, y con la fuerza de vida, la dimensión práctica, es decir, lo que la existencia humana tiene de praxis. La existencia humana es praxis y agonía, y si se hace un teatro solamente pragmático, no se hace un omniteatro, diríamos, y si se hace un teatro de otra dimensión, siempre serán formas unidimensionales de entender la vida. Bueno, a veces el teatro político se ha entendido de esa manera reductora, sí, y en ese sentido yo no me sentiría identificado.
Alfonso, ¿ha llovido algo desde aquel grupo Arte Nuevo que cofundaste?
Ahora oigo muy mal en este momento.
¿Sí? ¿Alfonso?
Sí, ahora.
Ahora, bueno, digo que ha llovido algo desde aquel grupo Arte Nuevo que cofundaste en 1945. Cuentan las crónicas que para acabar con el tipo de teatro burgués auspiciado por un tal Jacinto Benavente, ¿qué burguesías hoy te duelen más, Alfonso? ¿Contra qué o a favor de qué fundarías o instarías a fundar hoy un Arte Nuevo?
Bueno, pues yo he planteado más de una vez el intentar una vía, la vía de un realismo experimental, un realismo de vanguardia, es decir, una vez más en la misma línea de superar los estilos reductores, ¿no?, de los planteamientos que generalmente se hacen en la poesía y en la estética. Se está en un sitio o en otro. Yo creo que hay que estar en los dos sitios. De modo que sería un teatro que recogiera esa idea de hacer de contribuir a que los espectadores y los agentes de ese teatro juntos convivieran para entender la vida humana en su complejidad. Por eso yo he hablado también de tragedia compleja en otros momentos. Es un poco la misma línea de entender la realidad como un hecho complejo, y no De manera que la función del arte sería en evidenciar esa complejidad, evidenciar esa complejidad y no reducir esa complejidad a formas unidimensionales, ¿no? Bueno, un teatro que trabajara en ese sentido, en esa línea, yo pienso que el teatro, yo sigo insistiendo en una línea realista de teatro, pero una línea realista que no sería reductora de la complejidad de la vida humana. Y por eso diría, por definirlo de algún modo, que propondría una línea realista de vanguardia.
Alfonso, después de tantos años, demasiados, silenciando y censurando tu obra, pues mira, hemos podido disfrutar y emocionarnos aquí.
Oigo lejanísima tu voz.
Sí, ¿me oyes ahora mejor?
Ahora sí.
Bueno, pues vamos allá. Después de tantos años silenciando y censurando tu obra, Alfonso, hemos podido disfrutar y emocionarnos de tu versión del clásico Marat Sade de Peter Weiss aquí en Madrid, ¿verdad? Obra que hemos leído que incluso la censura te impidió dejarte firmar. ¿Sigue molestando ahora tu obra, Alfonso? ¿Y a quiénes?
No sé si sigue molestando, pero sigue siendo bastante ignorada, ¿verdad?
Porque cierto,
a pesar de los últimos episodios en que se han hecho varias producciones en torno a mi repertorio, todavía es una gran parte del repertorio que está olvidado e ignorado. No creo yo que moleste yo personalmente, ni el teatro en general, el teatro más inconformista moleste, en la medida en que tiene muy poca proyección el teatro, es decir, la proyección del teatro se ha ido reduciendo a unos niveles en los que la molestia podía ser como la molestia que puede causar una pulga, ¿no?, en un organismo grande,
¿no? Digamos que no tiene excesivo mercado.
Sí, efectivamente. Lo malo es que los grupos que se pretenden de vanguardia, independientes o experimentales, adoptan las formas del teatro mercantil. Es decir, que en eso sí me gustaría que la vanguardia fuera más radical de lo que es. Es decir, que no tratara de expresarse a través de la adopción de las formas propias del teatro mercantil. Uh-huh. Es decir, aquella dialéctica entre el teatro de boulevard y el teatro de vanguardia en París, por ejemplo, era una buena dialéctica. Había un teatro mercantil y un teatro contra ese teatro mercantil y revelador de zonas de la vida humana que eran ignoradas por el teatro mercantil, que las ocultaba. Pues esa dialéctica, esa militancia de un teatro de vanguardia, sí me gustaría que se recuperara y que no se hiciera en los teatros que se pretenden inconformistas, que no se imitaran las formas del teatro comercial, es decir, que no se persiguiera la mera comercialidad, que por otro lado se persigue de un modo muy paradójico, porque algunas veces he pensado yo que casi sería mejor seguir con la dialéctica de conquistar o no conquistar públicos, de no dejarse conquistar por los públicos, pero tratar de incidir en ellos, que la dialéctica de tener que discutir con unos programadores que son tan ignorantes como los en general, perdón, no quiero hacer una generalización,
en general.
Son tan ignorantes como los antiguos empresarios mercantiles. Y el público desaparece, surge un teatro muy comercial, pero que no cuenta con el público para verificar esa comercialidad, sino que se produce la comercialidad a través de las ayudas financieras con dinero público. Esa es la peor forma de ser, hacer un teatro mercantil es hacer un teatro al servicio de las instituciones públicas que te ayudan o no según lo que haces y que a fin de cuentas determinan o condicionan mucho lo que haces.
Alfonso, una de nuestras últimas emociones, además fuimos, varios miembros de colectivos de los que te vamos a esperar aquí en enero, luego hablaremos en un minuto de ello. Una de nuestras últimas emociones de lágrima, fue ir a ver ¿Dónde estás, Ulalume? ¿Dónde estás? En el que parece que Alfonso Sastre, ¿verdad?, recrea el último viaje de Edgar Allan Poe. Se había puesto en camino hacia Fordham, lugar en el que estaba la casa que en medio de una gran miseria económica había sido testigo de los últimos momentos de su esposa y de la escritura de algunos de sus mejores poemas, entre ellos Ulalume. Iba a recoger lo poco que había dejado y regresar a Richmond, donde había de emprender una nueva vida, libre del alcohol, en compañía de su primer amor, ahora reencontrado. Pero no habría de llegar allí, porque la muerte le esperaba en Baltimore, dice Barbarroja. ¿De dónde viene usted? ¿Hay alguien que le persiga? A lo que Eddie dice, sí. Don Alfonso, ¿de dónde viene usted? ¿Hay alguien que le persiga?
Sí. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Quiénes somos? Las preguntas radicales. Bueno, sí. Este ejemplo que pones de Ulalume,
sí,
podría ser un ejemplo con el cual se objetaría algo de lo que yo vengo diciendo en esta entrevista. La idea de esa síntesis entre lo agónico y lo pragmático, ¿no? Puesto que ahí lo que hago es una historia de una agonía. Y esto me sirve para aclarar un poquito o matizar lo que venía diciendo antes. Es decir, que sí. Yo no pienso que en cada uno de los textos que uno escribe, en cada una de las obras que uno escribe, deba estar esa síntesis, sino que el conjunto de la obra de un escritor debe producir o apuntar a esa síntesis. Es decir, la obra de uno puede tener momentos agónicos en los que los aspectos prácticos de la vida humana quedan como ignorados, ¿verdad? O sobrecidos.
Claro que sí, claro que sí.
Y momentos en los que ocurre lo contrario. Y es el conjunto de la obra de un autor el que determina quién es ese autor y qué significa ese autor. Eso tendría que tenerlo en cuenta también la crítica. Es decir, que valorar la obra de un autor solamente se debería hacer teniendo en cuenta su conjunto. Y entonces tratar de buscar qué línea hay en ese conjunto, ¿no? Si es que hay una línea, ¿verdad? Porque también hay obras que son muy heterogéneas y en las que parece que el autor solamente se ha movido por solicitaciones ocasionales. Entonces el producto resulta contradictorio. Pero los grandes autores, y uno debería por lo menos intentar ser un autor mediano, escribiendo su teatro, han andado un camino, ¿no? Y ese camino es el que a fin de cuentas debe ser tenido en cuenta a la hora de valorar o por lo menos de definir la obra de un autor.
Sí.
Hay muchas obras que son inconexas, sí. Y la vida de los grupos también tendría que ser algo así. La vida de un grupo debería diseñar una línea. Los grupos tendrían que ir a alguna parte,
sí.
No agotarse en el mero esfuerzo de hacer un hecho teatral en cada noche en que actúan.
Sí, por cierto.
Y por eso hemos dicho en ocasiones aquí en algunos encuentros que programar un teatro es pensar, y escribir dramas es una forma de pensar, una forma no filosófica, no científica, pero una forma sui generis de pensar.
Claro que sí. Hablando de actuaciones, qué extraordinaria interpretación de los tres, ¿eh? ¿De dónde está Ulalume? Pero bueno, Chetelera está como para sacarle a hombros.
Sí, absolutamente.
Permíteme dar un pequeño salto político en estos, 10 minutos que nos quedan de entrevista, Alfonso, si nos permites seguirte molestando en este sábado. Es un auténtico placer charlar contigo. Nos están llegando algunos, noticias de que, sabemos que hay muchísima gente hoy pegada al transistor y al ordenador. Tu historia personal está íntimamente unida a Euskadi, ¿verdad?
Sí.
Aunque tú hayas nacido en Madrid. Permíteme leer unas notas de un artículo que acaba de salir en la prensa alternativa de algunos movimientos sociales que nos consideramos todavía en la izquierda, de Agustín Morán, del Centro de Asesoría de Estudios Sociales, que dice así: una solución pacífica y democrática del conflicto vasco solo puede surgir de el diálogo y el respeto a la voluntad de ese pueblo. Eso quiere decir que si es inaceptable que una parte minoritaria del pueblo vasco se vea forzada a vivir fuera de la monarquía española, más inaceptable es que otra parte mayoritaria del pueblo vasco se vea obligada a vivir dentro de dicha monarquía. La situación actual en Euskadi no es democrática, por mucho que los que la propician se llamen a sí mismos los demócratas. ¿No? ¿Estás de acuerdo con esta afirmación?
Suscribo una por una esas palabras, desde luego. Completamente de acuerdo. Y en ocasiones yo me he expresado de un modo un poco escandaloso,
¿sí?,
diciendo cosas como que estoy contra la pacificación de Euskadi.
Sí, sí, lo sabemos.
Eso suena fuerte, ¿no? Pero es una...
Y lo suscribimos, Alfonso.
¿Verdad? Porque la paz no es la pacificación. La pacificación es una forma de guerra.
Claro.
Y es una forma de aniquilar la zona de la cual luego se dice que está pacificada. De modo que lo que nosotros necesitamos es paz. Y la paz solamente se... En efecto, y ahí viene la cita del texto que me acabas de leer, uh-huh, y la razón por la que yo lo suscribo, uh-huh, palabra por palabra.
Alfonso, la humanidad que reflejas en tus obras es una humanidad dolorida, en mi modesta opinión. ¿Qué dolores aún no has escrito y están quizás en la carpeta de tareas pendientes?
No lo sé, porque creo que es una galería de sufrimientos, ¿verdad?, la uh-huh, gran parte de mi obra, ¿verdad? Uh-huh. Y en los proyectos que tengo... Para el futuro inmediato está la escritura de una serie de obras en la línea de la de Han matado a Procopius, que es otra de las obras que se ha estrenado en los últimos meses, que es una línea en la cual uso de una forma libre y humorística, desde luego, de un género, el género policíaco, ¿no? Más bien diríamos el género negro, la novela, lo que se llama la novela negra en los Estados Unidos, ¿no?
Sí.
Entonces voy a ir por ahí y claro, los dolores de los que yo trato en esas obras, que en total van a ser 7 obras con los mismos personajes, los policías, el policía y su ayudante, ajá, son, ajá, los personajes de las 7 obras, ajá, pero son 7 casos distintos de crímenes, ¿no?, de crímenes extraños. Se llama Heptalogía de los crímenes extraños, se llamará en su día.
Ajá, ajá.
Y entonces son hechos criminales sometidos a un análisis por esta pareja de policías. Y no tengo...
Sí. Bueno, qué interesante pinta esto. Aquí no nos lo vamos a perder. Están en el estudio, están levantando la mano diciendo que vamos, cuando se estrene, bueno, donde se estrene, iremos a verla. No podemos terminar, Alfonso, esta entrevista entrañable y emocionada sin recordar, ¿verdad?, a Eva Forrest. En palabras de Carlo Fravetti, el conocido dicho de que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, además de machista, es totalmente falso. Una gran mujer no cabe detrás de un hombre, por grande que éste sea. Cuando un gran hombre y una gran mujer van juntos, solo pueden ir el uno al lado de la otra, codo con codo, compartiendo en pie de igualdad una empresa tan grande como ellos. Y cuando el hombre y la mujer que van juntos son los más grandes, ética e intelectualmente hablando, esa empresa común solo puede ser la empresa suprema, la insobornable lucha por un mundo más justo y más libre, por una sociedad equitativa y fraterna, la lucha revolucionaria, en una palabra. Es casi innecesario señalar, tan excepcional es su caso, que escribo estas líneas, dice Carlo Fravetti, pensando en Alfonso Sastre y Eva Forrest. Tantos otros han dicho cosas hermosas de Eva. ¿Deseas decir algo, expresar algún sentimiento,
sí,
Alfonso?
Pero estas palabras de Carlo ya las conocía, sí, y me emocionaron cuando las leí.
Sí.
Sobre ellas podría decir que estoy completamente de acuerdo en que Eva es una gran mujer, no solamente ha sido, sino que lo es. Estoy un poco en duda de que yo sea un gran hombre, ¿verdad? Eso es en lo que no estaría tan de acuerdo con Carlos. Pero sí, creo que es cierto lo de que hay un machismo oculto y subrepticio en esa frase corriente popular de que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Eva estaba delante siempre, yo estaba a su lado, o yo estaba delante y ella a mi lado, éramos en cierto modo un comando, ¿no? Tenía algo que ver nuestra relación con la relación que puede haber entre dos militantes de un comando. Ahora, en dentro de unos días, el lunes, aquí en Donosti se van a celebrar, y Frabet iba a venir, por cierto, como no,
sí,
tres encuentros en homenaje a Eva Forest, mm, los encuentros anuales que hace una asociación que hay aquí en Donosti, de que se llama San Alfonso Sastre Asociación Cultural, por cierto, son,
sí, sí,
tan gentiles de nominar la asociación con mi nombre.
Sí.
Bueno, pues las jornadas de este año, que siempre son tres, este año van a ser dedicadas íntegramente a Eva. Y con ese motivo se van a publicar, bueno, pues ya doy la noticia en estos momentos, que es una primicia, porque será una sorpresa adelantada por mi parte en esta entrevista.
Está muy
bien.
Se van
a publicar tres obras de Eva, inéditas hasta este momento.
Qué lindo.
Una obra, que es una gran obra, que se llama Los Nuevos Cubanos.
Ajá.
Es una obra de más de 1,000 páginas, que es una serie de entrevistas realizadas en los primeros años de la Revolución Cubana en una granja del pueblo.
Ajá.
Y que nunca se pudo publicar, y ahora va a aparecer.
Uh-huh.
Un drama, un texto de validez dramática, aunque no estaba escrito originariamente para el drama, pero Eva lo estaba acomodando para una producción teatral después de unas experiencias que con ese texto se hicieron en el otro lado, sobre la tortura, sobre el tema, sí, de la tortura. Se llama Una extraña aventura.
Bueno.
Y un libro de cuentos preciosos que aparecieron en una revista, Punto y Hora, en una revista que hace unos años existía aquí, y que se llama Es y no es un cuento. Esos tres libros son tres joyas, me parecen a mí, y vamos a presentarlos en esas jornadas, además de las intervenciones de nuestros amigos, que tratarán sucesivamente de las distintas facetas de Eva Forest como una mujer solidaria, una mujer literaria, diríamos, una gran escritora, etcétera. Hay una cantidad de facetas que son muchas de ellas ignoradas. La literaria es la más ignorada de todos, porque siempre se vio de ella el aspecto más práctico de la lucha, ¿no? De la lucha revolucionaria. Y mientras ella misma dejaba aplazadas, las publicaciones de carácter literario, que tampoco son meramente literarias, como se podrá observar en estos libros cuando aparezcan.
Pues,
así que bueno, pues esta,
qué maravilla.
Esta noticia me da mucho gusto poder darla hoy.
Qué maravilla. Pues queda grabado en nuestro disco duro del Candelero, aquí en Radio Vallecas, en el 107.5 de la FM y en www.radiovallecas.org, esta primicia, y permítenos dar otra. Alfonso Sastre estará con nosotros, entre nosotros, y bien que se lo agradecemos, tantísimos cientos de personas que van a llenar el Ateneo de Madrid, el Salón de Actos Principal del Ateneo, en ese día en el que inauguramos los séptimos encuentros Educar para la Vida o Amaestrar para el Mercado, con la interpretación de parte de los hombres y sus sombras, que lo hará esa excepcional compañía de teatro libre que se llama el Grupo de Producción Alcores, y estará en vivo y en directo aquí Alfonso Sastre, que se lo agradecemos en el alma. Pues, y un día, compañera, compañero, volveremos triunfantes al espacio habitado que jamás era nuestro. Balada de Carabanchel, Alfonso Sastre. Don Alfonso Sastre, gracias por tu vida, gracias por tu pluma, gracias por estar aquí en esta mañana.
Gracias a vosotros, hasta pronto.
Un abrazo.
Nos encontraremos, nos veremos, nos abrazaremos.
Un beso inmenso.
Hasta siempre.
Hasta siempre.
Agur.
Agur.